Esta es la llamada de medianoche.
Querido oyente, qué gozo es poder contar con usted en este nuevo programa de preguntas y respuestas. De seguro que cuando termine, se sentirá gozoso y animado por conocer más verdades de la Biblia.
Las respuestas de hoy son muy interesantes y de mucha ayuda si estás mirando para los costados y dejando de seguir el camino de Cristo.
Recuerda el ejemplo de Pedro, que al caminar en el mar apartó su mirada de Jesús para preocuparse por las olas y la tormenta, y ahí comenzó a hundirse en el mar.
Por eso hoy queremos animarte a que repitas esa oración breve y milagrosa de Pedro en el peligro: Señor, sálvame.
Reflexiona sobre esto mientras escuchamos esta melodía, y luego sí, comenzamos con las preguntas y respuestas. Que Dios te bendiga.
¿Por qué el tabernáculo se construyó de madera de acacia? ¿Qué características tiene?
Pertenece al grupo de las sensitivas o mimosas púdicas. Crece en forma de árbol o de arbusto y es espinoso. Se dice que fue el único tipo de madera útil que se pudiera encontrar en el desierto para la construcción del tabernáculo. La madera es más oscura y más dura que la del roble, por lo que es muy duradera y resistente contra insectos dañinos. En el tabernáculo, las tablas y el altar fueron construidos de madera de acacia. Las tablas de madera cubiertas de oro nos hacen pensar en la humanidad del Señor Jesucristo y el oro en su gloriosa divinidad. Dios fue manifestado en la carne, dice 1 Timoteo 3:16. Pero también es una imagen del creyente. Somos hombres terrenales, madera, pero hemos sido vestidos de la justicia de Dios, de la gloria celestial, o sea, el oro. Este milagro de la gracia realmente es motivo de gran gozo, como dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas.
Tengo 17 años y me convertí a los 7. Hasta un año atrás también había tenido una buena relación con Dios, pero después me empezó a llamar cada vez más la atención que haya contradicciones y errores en la Biblia. Por ejemplo, en el relato sobre la creación. Dios creó inicialmente la luz y las tinieblas, y recién, algunos días después, el sol y la luna. Eso no combina. Como esas, hay otras cosas en la Biblia que no son claras para mí. Y si uno anda oyendo siempre que la Biblia es la absoluta verdad y que no contiene contradicciones, por supuesto que es un duro golpe darse cuenta de que eso no es verdad. Así comenzaron mis dudas. Me quedaba solamente muy poca fe y quise retenerla, pero iba desapareciendo. Ahora no queda casi nada de mi fe, y así, al oír hablar a la gente en la iglesia, uno puede pensar que ellos no pasan de tener experiencias imaginarias con Dios. Por ejemplo, creen que Jesús ayudó a alguien a realizar un trabajo. Hoy quisiera volver a Jesús y vivir realmente con Él, de modo que Él pueda actuar también en mí y que yo pueda experimentar que Él es real. Quiero lanzar una última tentativa, pero puede ser que ya me sea imposible volver a Él, ya que hay referencias bíblicas como Hebreos 6:4-6, aunque está también la parábola del hijo pródigo, quien volvió al padre. De vez en cuando pienso que ya no puedo volver a Dios. ¿O es esto acaso una tentación? Por favor, escríbanme pronto, porque su respuesta es de mucha importancia para mí.
No te desanimes, pues siempre habrá un camino de regreso mientras estemos en este mundo, como decía una antigua canción. ¿Puedo volver a venir con la misma culpa vieja? A lo que el Señor Jesús responde, «Al que a mí viene, no le echo fuera». Tienes que comenzar, sin embargo, poniendo tu raciocinio oscurecido por el pecado bajo la autoridad de la Biblia, pues el Señor no ilumina nuestro raciocinio, sino algo que queda 30 centímetros más abajo, nuestro corazón. Y si creemos de corazón en la verdad de la Biblia, también nuestro razonamiento será purificado e iluminado, y descubrirás que no hay contradicciones y tampoco errores en la Biblia. Así, por ejemplo, la luz es completamente independiente del sol. La luz ya existía antes de que Dios creara el sol. Dices, así comenzaron mis dudas. Se originaron porque tú permitiste que te guiaran las ideas concebidas por tu razonamiento, y éstas siempre te llevarán a conclusiones equivocadas. Pienso en lo que escribió el poeta Hebel. Sigue estudiando, no más, y no te des descanso. No llegarás muy lejos con tus conclusiones, pues el fin de la filosofía es saber que tenemos que creer. Además, tendrías que decirme si alimentas dudas por querer dudar o si dudas por causa de la verdad. Si lo mencionado en segundo lugar es el caso en tu vida, el Señor te iluminará. Arrodíllate, arrodíllate, pues, en la presencia del Señor Jesús y dile todo. Él te comprende mejor de lo que cualquier ser humano te puede comprender. Él desata todas las ataduras de tu mente y te purifica por su sangre.
¿Abolió Jesús la ley? En el Evangelio según San Juan capítulo 5, Jesús sana a un hombre que había estado enfermo durante 38 años diciéndole, «Levántate, toma tu lecho y anda». Y los judíos protestan contra eso ya que ellos saben exactamente lo que Dios dijo en Jeremías capítulo 17 versículos 21 y 22, que no es ilícito llevar cargas el sábado. ¿Quita el Señor Jesús aquí ese mandamiento de Dios?
Jesús no quita ningún mandamiento. Al contrario. En Mateo 5:17 leemos, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Y el cumplimiento más sublime de la ley es lo siguiente, como él mismo dice en Mateo 22:37-39, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Así que el Señor Jesús cumplió exactamente con el mandamiento de no llevar cargas el sábado, al sanar a ese hombre que había estado enfermo durante 38 años y mandarle tomar su lecho y andar. Pues está escrito también en Mateo 9:13, «Misericordia quiero y no sacrificio».
En cuanto a la referencia bíblica de Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En este versículo, ¿realmente una cualificación que se refiere tanto al hombre como a la mujer, describiéndolos como de igual valor?
En su posición de esposa, ella no es de igual valor comparada con el hombre, para decirlo con las palabras de las cuales usted se vale, ya que según Génesis 2:18, ella le fue dada a él como ayuda idónea. Como esposa, ella debe estar sumisa a su esposo. Lo leemos en varios pasajes de la Escritura, por ejemplo, en Efesios 5:22-24, también en Colosenses 3:18, Tito 2:5 y 1 Pedro 3:1-5. Sara no era ciertamente una persona insignificante, pero sin embargo ella se dirigía a su esposo llamándole Señor. Lo leemos en 1 Pedro 3:6. Este pasaje bíblico muy a menudo es mal comprendido, en el sentido de que el Señor, en el matrimonio, piensa poder exigir una obediencia de esclava por parte de su esposa. La calidad de esa sumisión es descrita en las siguientes palabras de Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto quiere decir, la esposa se somete voluntariamente a su esposo, y el esposo, según Efesios 5:23, es la cabeza. De esta manera debe la Biblia ser comprendida también, solamente con base en el sentir de Cristo. Porque Jesús, el Señor de los señores, Él, el Maestro, se hizo siervo de todos nosotros. Lo leemos en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así la posición de la mujer para con su esposo es la de servicio amoroso, y la posición del hombre para con la esposa es amor que sirve. La diferencia de posición vale también dentro de la Iglesia. Mientras que la esposa, según el Nuevo Testamento, o sea, de acuerdo con las instrucciones de Pablo, ejerce su servicio de testigo de Cristo bajo la autoridad del hombre, esto es, bajo la dirección de un hombre, ella se comporta según el patrón bíblico. Pero ay de aquella hermana que se apodera de la dirección de una iglesia, pues ella transgrede las fronteras puestas por Dios. Pero en lo que se refiere a la posición en Jesucristo, no hay diferencia entre hombre y mujer, ya que leemos en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo primero que dijimos se refiere, pues, al orden de la iglesia, y el segundo punto a la posición que ocupa dentro del cuerpo de Jesucristo. No apreciamos la llamada emancipación de la mujer que está muy en boga hoy en día. Como la iglesia fue tomada de Cristo, así la mujer fue tomada del hombre. El Talmud dice, Dios no creó la esposa de la cabeza del hombre para que le mande, y tampoco de sus pies para que le sea esclava, sino más bien de su costado para que ella esté cerca de su corazón.
Querido oyente, queremos recordar lo que mencionábamos al principio del programa. No mires la tormenta, deja de lado los problemas que te agobian y pon tus ojos en Jesús. Él se encargará de tus cargas, de tus dudas, de todo, si tú estás dispuesto a aceptarle.
No pierdas más tiempo, acéptale. Es una decisión que puede cambiar tu vida. Es nuestra oración que hoy mismo la recibas como Salvador.
Como en cada programa de preguntas y respuestas, hoy también le queremos animar a que nos envíe sus interrogantes, que con mucho gusto las contestaremos personalmente.
Dirija su carta a esta dirección.
Llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, también puede hacerlo por fax. Nuestro número es 00598-2309-9842 o utilizar la dirección de nuestro email, que es la siguiente: llamada@adinet.com.uy. Repetimos la dirección: llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, también puede hacerlo por fax. Nuestro número es 00598-2309-9842 o utilizar la dirección de nuestro email, que es la siguiente: llamada@adinet.com.uy. Hasta nuestro próximo programa y que Dios le bendiga ricamente.